en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja hoy nuevos anuncios por parte del presidente del gobierno para paliar las consecuencias de la inflación. 7 años después de se ha celebrado el debate sobre el Estado de la Nación, el primero, con Pedro Sánchez como presidente, que ha aprovechado para sacar el manual de marketing. Sánchez sigue sin hacer autocrítica, culpa de toda la guerra de Ucrania, a Putin. Además, ha anunciado un paquete de medidas económicas que fundamentalmente pasan por la creación de 2 nuevos impuestos. A las entidades financieras y a las grandes empresas energéticas. Todo en un momento, te lo voy a contar enseguida con detalle, pero antes quiero contarte algo que me ha llamado mucho la atención. Quiero huir del politiqueo, de lo que dicen unos y otros, enseguida opinaremos, y centrarme en una de esas historias que a mí por lo menos me impactan. Mira, quiero hablarte de Pedro Alfonso Casado. ¿Te acuerdas? Perico. Te preguntarás, ay, ¿cómo me suena lo de Perico? Perico era el teniente coronel de la Guardia Civil, un leonés de Vitoria, que siempre se volcó con su trabajo. Perico era el teniente coronel de la Guardia Civil, asesinado la semana pasada mientras cumplía con su deber. Fue el 1 de julio, intentaba negociar con un tipo que se había trincherado en una vivienda en la provincia de Valladolid. Ya te acuerdas, ¿verdad? Perico se encontraba al lado de sus hombres de la Unidad Especial de Intervención cuando un disparo le perforó la cabeza. Un disparo de rifle que acabó siendo mortal. El teniente coronel luchó hasta el final, pero después de 4 días hospitalizado y de una complicadísima operación, falleció. Alguien que le conocía decía que no le cabían más condecoraciones en el pecho. 5 cruces al mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata, una cruz de la Orden de San Hermenegildo, con distintivo rojo, ahora la cruz de oro, la máxima distinción que concede el cuerpo. Todas se las habían dado por méritos excepcionales, todas por jugarse la vida ante terroristas, narcos, gente muy peligrosa, en las listas de los más buscados del país y del mundo. De hecho, participó en operativos como la caída de la cúpula del comando Donosti de ETA. El comando que secuestró y ejecutó a Miguel Ángel Blanco hace 25 años. El sacrificio, la valentía y el espíritu de servicio definen a la perfección quién fue Pedro Alfonso Casado. Pero su historia no ha acabado con su muerte, por eso hoy me llama la atención. Y es que Perico ha seguido sirviendo a los demás después de muerto. Y es que este teniente coronel de la Guardia Civil, este tipo súper condecorado en tantas ocasiones, ha donado todos sus órganos. Resultado, ha salvado a 15 personas la vida. Ni más ni menos que 15 familias han recibido una llamada que ha cambiado sus vidas. Muchas veces te he hablado de lo importante que es en nuestro país el Sistema Nacional de Trasplantes. Somos los números uno del mundo, somos los mejores. Y muchos países lo estudian y lo intentan copiar. En 2021 se efectuaron 4.781 trasplantes, un 8% más respecto al año anterior. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la ONT.
Y finalmente yo siempre digo que la donación saca lo mejor de la sociedad que somos. Nos hace ver el tipo de valores y principios por los que se rige nuestra sociedad. Valores como la reciprocidad, el compromiso social, la responsabilidad, la solidaridad, el pensar en el bien ajeno cuando estamos pasando el peor de nuestros momentos, que es la pérdida de un ser querido.
Médicos, enfermeros, pilotos de helicóptero, policías, forman una cadena que lleva hasta el éxito, que sirve para dar una nueva vida a quienes están esperando un órgano. Bueno, pues esa cadena la inicia con gente como Perico, el teniente coronel, y su familia.
El gesto de la donación tras el fallecimiento tiene un impacto en salud que no se puede comparar con ninguna otra terapia, ninguna otra opción terapéutica en la que podamos, pensar. De hecho, está calculado que una persona que permite la realización de 3 trasplantes con el gesto de la donación está regalando 31 años de vida, y este número de años de vida aumenta hasta 56 cuando con el gesto de la donación se permite el trasplante de 6 personas.
Gente comprometida que da el primer paso para que la maquinaria del trasplante eche a andar.
Expósito, la linterna.
Por eso quería fijarme en Perico. Sigue siendo un héroe después de muerto. 15 vidas salvadas gracias a esas donaciones de órganos. Hace poco más de una hora finalizaba la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación, que arrancaba a mediodía con el discurso de Pedro Sánchez. Hora y media de intervención para vender que es muy empático con el sufrimiento de los españoles. Hablar de empatía con Pedro Sánchez. Bueno, dice que se va a dejar la piel para luchar contra la inflación.
Este gobierno no hará como hicieron los gobiernos del Partido Popular en anteriores crisis, ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Estaremos del lado de quienes más necesitan el auxilio de los poderes públicos, aunque al hacerlo, pues evidentemente incomodemos a los más poderosos. Mi compromiso es rotundo. Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de nuestro país.
¿Cómo se va a dejar la piel? Pues con un nuevo paquete de medidas, entre las que sobresalen dos nuevos impuestos temporales, dicen, a la banca y a las grandes empresas energéticas. El gobierno calcula que recaudará en dos años 7.000 millones de euros, esos dos años en los que estarán vigentes estos impuestos. La COE asegura que los beneficios empresariales llevan dos años a la baja. Lamentan que no se haya negociado con ellos esta medida. El sector financiero asegura que todavía no conoce la letra pequeña del nuevo impuesto, pero recuerdan que ellos siempre han apoyado a las familias y a las empresas en los malos momentos. Alberto Aza es el portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la CECA.
Es necesario conocer los detalles de la medida para poder hacer una valoración más informada. No obstante, conviene recordar que la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria tras una década ultra expansiva y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades. En cualquier caso, es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria.
Las medidas que ha anunciado Sánchez han sentado muy bien a sus socios, deben ser medidas felices, que llevaban tiempo presionando para que el gobierno diera pasos en esa dirección. Así lo han evidenciado en su turno de palabra los portavoces de Podemos. Más duro ha sido el cara a cara con el republicano catalán Gabriel Rufián. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Unidas Podemos ha celebrado el golpe de timón progresista de Pedro Sánchez, pero le han solicitado más ambición, en línea con la petición de Yolanda Díaz de golpear a las grandes corporaciones. Además de evidenciar discrepancias con los socialistas, Jaume Asens o Pablo Echenique han reclamado más medidas.
Con Yolanda Díaz despertó una chispa de esperanza, como la que hemos visto hoy en su discurso, señor presidente. Nosotros sabemos qué España queremos. ¿Y usted, señor presidente?
El enfrentamiento más tenso ha llegado en el siguiente turno. Sánchez se ha revuelto contra Gabriel Rufián, que ha exhibido desde la tribuna supuestas balas usadas por los marroquíes en la valla de Melilla. El presidente se ha mostrado muy enfadado.
¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Y usted dijo que no estaba tan mal.
La mera exhibición de balas es un error imperdonable. Ni siquiera como truco efectista. Aquí entraron balas, sí señoría, entraron balas y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado.
Y eso que Sánchez ha llegado al debate tras retomar las relaciones con la Generalitat y este viernes recibe a Pere Aragonés en la Moncloa.
En fin, hablar de golpistas en boca de Sánchez tiene razón en cuanto a las balas. Pero ¿qué quieres que te diga? Después de los indultos. La tarde se iniciaba con la intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha defendido la postura de su partido, puesto que Núñez Feijóo no es diputado y no puede hablar desde la tribuna. Gamarra ha utilizado su turno para desmontar el triunfalismo del gobierno y recordarle sus pactos con Bildu. Después, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pronosticado que las medidas económicas anunciadas por Sánchez llevarán a España a la ruina. Maribel Sánchez.
La crítica económica y sobre todo la crítica política han centrado las intervenciones de los grupos de la oposición en una tarde que arrancaba con la sorpresiva petición de un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Descolocaba a los propios diputados de Bildu y hacía que se sumaran a los aplausos. Después, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, arremetía contra las que considera incoherencias del discurso triunfalista de Sánchez.
¿Por qué si España depende menos del gas ruso que Alemania? Nuestra inflación es superior, 2 puntos más. ¿Por qué Portugal tiene una inflación menor que España?
Pedro Sánchez daba la réplica con voz crispada e iba recuperando su tono ofensivo cuando llegó el turno de Vox. A Santiago Abascal le preguntaba de qué museo salen ustedes, al recordar su postura sobre el aborto o la libertad sexual, para recomendarles luego que vuelvan al armario.
¿Sabe por qué, señora Abascal? Hay que seguir celebrando el orgullo para devolverles a ustedes al armario de la historia.
Y es que el propio Abascal ironizaba lamentando la oposición tan dura que se han visto obligados a hacer.
Y un par de apuntes más. El coronavirus sigue provocando un incremento de la tasa de ocupación hospitalaria, aunque los expertos creen que la curva de incidencia se ralentiza y estaría cerca de empezar a descender. El debate ahora es cuándo empezar a administrar la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 60 años. Gobierno y comunidades autónomas siguen sin fijar ningún calendario concreto. Carmen Lavallén.
La tendencia a la estabilización es clara y se nota en la incidencia. 14 días, hoy invariable con respecto al viernes, en 1.225 casos por cada 100.000 mayores de 60 años. Según los expertos consultados por COPE, estamos cercanos al pico de la séptima ola, que más bien consideran será una meseta. El número de víctimas mortales también se ha reducido con respecto al viernes. De lamentar 45 muertes diarias la semana pasada, pasamos a 41 en el último registro de Sanidad. Mientras, en los centros sanitarios cae el número de pacientes COVID en las UCIs, pero aumentan las hospitalizaciones con una tasa de ocupación que se sitúa ya en el 10,5% en un momento complicado porque hay también muchos sanitarios de baja o de vacaciones. Mientras, Sanidad y las comunidades autónomas no han decidido aún cuándo poner la cuarta dosis a los mayores de 60 años tras estudiarlo en la última reunión de la Comisión de Salud Pública. Si las autoridades europeas recomiendan hacerlo ya, otros médicos y sociedades científicas son partidarios de esperar al otoño para inmunizar con las vacunas de última generación.
En cuanto al incendio en las Hurdes, la situación sigue siendo muy complicada. El fuego ha quemado 3.500 hectáreas entre las provincias de Cáceres y Salamanca y a esta hora trabajan en la zona 300 efectivos. De momento se han evacuado a unos 350 vecinos. Una de ellas es Laura, propietaria de un restaurante que ha sido también desalojada.
Sabemos que no se ha quemado el pueblo, que las casas están a salvo y que el fuego empieza a controlarse, aunque está un poco descontrolado por la zona de la alberca. Están los dispositivos que no nos dejan pasar, la Guardia Civil, que no nos deja pasar a ver el pueblo y hay algún fuego todavía en activo.
A esta hora, 300 efectivos y 17 medios aéreos trabajan en la zona para contener las llamas. En algunos sectores se ha podido controlar, pero la situación sigue siendo, como digo, muy, muy complicada. Laura es otra de las vecinas evacuadas. Junto a su marido es propietaria de un restaurante. Los medios de extinción siguen en guardia, unas labores que si nada cambia se van a prolongar durante varios días. Una de las zonas afectadas es el pueblo de Nuño Moral. Su alcalde es Juan Carlos Sendín. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Espósito. Pues mira, aquí aguantando el tipo.
¿Cómo ha sido la evolución del fuego en las últimas horas, alcalde?
Bueno, pues dentro de, digamos, dentro de la gravedad, ¿no?, de la situación en la que estamos lamentablemente sufriendo, pues tenemos que decir que ha tranquilizado un poco. Esta tarde ha habido cambio de dirección del viento y ha habido unos momentos complicados donde se han tenido que hacer intervenciones intensivamente en las zonas más afectadas, en los dos focos que se han desbocado, uno que ha sido en la parte de Río Moral con Casares de Urde y Río Moral de arriba, perteneciente a Ladrillar, y otro en Las Bestas, que es una pedanía de Ladrillar. Pero afortunadamente parece ser que el aire ha vuelto a tranquilizarse, a normalizarse y que ya tenemos los puentes controlados. Lo que sí que es cierto que nos comunican desde el mando único del 112, que está ubicado aquí en Pegas de Coria, y el de la UME, que tenemos que tener precaución porque tenemos que estar seguida alerta porque esta noche parece ser que hay cambios otra vez del viento y que probablemente tengamos una noche un poco complicada.
¿La zona es muy complicada para los bomberos y los servicios, alcalde?
Bueno, hay zonas que sí, hay zonas que son muy pronunciadas, muy boscosas, donde no se puede entrar, porque hay una pronunciación muy elevada. Pero hay otras zonas que sí tenemos afortunadamente pista y gracias a esas zonas donde se puede entrar a combatir el fuego, pues lamentablemente es mucho lo que se ha quemado, es muy duro lo que está pasando, pero entre comillas podemos decir que la catástrofe podría haber sido mucho peor. Gracias a los medios del Infoe, a todas las personas que están colaborando en el incendio, a la UME, a todos, que no me quiero quedar nadie atrás, pues agradecerles el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque si no hubiera sido por ello, estaríamos hablando de algo muy grave.
Qué horror. ¿Se sabe cómo empezó? Yo estaba oyendo hoy en televisión que se supone que es un rayo.
Sí, ha sido infortunito porque había como una tormenta seca en la zona de aquí, de la comarca de la Sur, dando con Salamanca, y saltó un rayo y ha hecho como un pequeño cráter en la tierra y de ahí salió. Se intentó por todos los medios atacarlo rápidamente, pero claro, con la masa forestal que tenemos, la sequía que hay, la cantidad de monte que tenemos, que es una zona con un potencial medioambiental muy fuerte, muy profundo, tenemos unos bosques maravillosos y no pudo ser.
En cualquier caso, seguro que se recupera y ojalá sigan trabajando como están. Le dejamos tranquilo, alcalde, que va a tener una noche toledana. Juan Carlos Sendín,
muchísimas gracias.
Alcalde de Nuño Moral.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Expósito, por darnos esta oportunidad de estar en antena contigo y nada, decirle a la población que tranquilidad.
Venga, a seguir trabajando, alcalde. Muchísima suerte, cuídese.
Gracias a ti.
Buenas noches. Pobre hombre, estaba emocionado, no me extraña, se le está quemando literalmente toda la comarca. En fin, no es el único incendio que preocupa a esta hora. En la Comunidad de Madrid se han evacuado dos urbanizaciones por precaución ante el riesgo de que avancen las llamas del fuego declarado entre Collado Mediano y Navacerrada. Carlos Novillo es el viceconsejero de Interior del Gobierno de Madrid.
Presenta una evolución favorable, pero con las condiciones meteorológicas que estamos viviendo, todavía queda bastante tiempo para darlo por controlado o perimetrado al menos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y ya te has hecho fijo en este programa, macho, que no es por una cosa, es por otra.
Ayer tuvimos, Lore, mi Ángel Blanco, por cierto, ayer ya hablaste de las urdes, y si me permites un paréntesis, como no, mi solidaridad con todas las zonas de España, pero muy especialmente con las urdes. Ha mencionado un pueblo, el alcalde, Las Mestas, al que fui yo cuando tenía 8 años y mi hermana 4. Porque estaba allí desterrado mi padre, y conocemos muy bien aquella zona, que es preciosa y efectivamente es muy abrupta. Fueron unos meses para nosotros, que todos sabíamos la gravedad de la situación, fueron unos meses extraordinarios, y tenemos en el corazón a aquella gente. Cerca vivía, también estaba desterrado, Ramón Rubial, en Camino Morisco.
¿De qué año estás hablando, Nicolás?
Pues, 60 y tantos, ¿no? Yo tenía 8 años, tengo 64, échale la cuenta, ¿no?
Fíjate.
Allí nos llevó, ahora que hablamos de la memoria histórica, nos llevó durante 2 días en coche a mi madre, a mi hermana y a mí, Enrique Mújica.
¿Desde Bilbao?
Desde Baracaldo, a mí me sacaron de clase. De la escuela pública y me llevaron para allá.
Mira, pues me permito, para cambiar el orden de la tertulia, y preguntaros por un asunto como este. Empiezo por ti, Maripau. Cuando esta semana, y nos adelantamos 48 horas, vamos a hablar tanto otra vez de memoria democrática, de memoria histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Para la gente que vivió la transición desterrado en un pueblo de las Urdes y que luego fue el protagonista de la transición como un tal Redondo Urbieta, lo que estamos viviendo ahora tiene que ser alucinante, ¿no? Imagínate tus padres o los míos, Maripau. ¿Verdad?
Bueno, sí, desde
luego. Tú has escrito mucho de eso, ¿eh?
Sí, sí, yo he escrito pues de tantos miles de españoles como mis padres, ¿no? Yo nací en el 63 y nací después de haber estado a punto de ni siquiera haber sido, vamos, más que un embrión, porque con un mes de gestación mis padres vivieron las terribles inundaciones del Vallés en el año 62. Es otra circunstancia distinta, ¿no?, a lo que contaba Nicolás, pero no deja de ser también pues una España que...
Claro.
Claro, que venía del campo, que venía de las urdes, que iban a las grandes ciudades a buscarse la vida, ¿no? Y en algunas ocasiones casi la perdían, como les pasó a tantos andaluces en el año 62. Mis padres habían ido en los 50 a Cataluña y mi madre llegó más tarde y llegó justo, vamos, se estrenó precisamente con esto, ¿no? Con unas inundaciones que, bueno, embarazada de un mes. Y además, es que son zonas que hay que hablar siempre, Nicolás,
tan
de
bonita,
ellas.
Claro.
Hay que seguir hablando de ellas, porque hablar de ellas significa hablar de muchos españoles
que
como ahora estamos en una era tan tecnológica y tan avanzada y estamos, parece que en otro mundo y en otra galaxia, y yo creo que lo estamos.
Y son, realmente. Y son unos pueblos desconocidos ahora.
Lo que quería ahondar, y a lo mejor vamos a coincidir los tres, poca discusión ahí, Dios me libre, es en el papel de esa gente. en la historia reciente de España. No porque tu padre fuera secretario general de UGT, sino por el señor de la zona industrial apellidándose Redondo, o los tuyos Domínguez, o mi madre de Talavera y mi padre niño de la guerra. Esos son los que hicieron la transición, no nosotros.
Sí, los que hicieron la historia de España. Fíjate, cuento una anécdota preciosa. Claro, la gente no conoce todo esto, ¿no? El país, claro, es un país y las vidas son muy complejas. La peor zona de los desterrados fue la de mi padre y la de Ramón Rubial. Otros tuvieron más suerte, terminaron cerca de una playa en Almería, siempre desterrados, desde luego. Pero la zona peor fue las Urdes, era desconocido para los de Bilbao, desde luego. El último que había ido, luego nos enteramos que había ido otra persona, pero el último que del que tenían noticias era Alfonso XIII, ¿no? Pero llegaba el coche de la Guardia Civil y le dejaban en el pueblo, le dejaron en el pueblo, en las mestas que ha mencionado este es el alcalde, ¿no? Y le dejaron en el pueblo. Y mi padre fue al cuartel de la Guardia Civil a ver si podía, cabía allí. Ahora es un parador, un sitio precioso, por cierto. Y fue allí y le dijeron que no podía dormir allí. Entonces fue a la iglesia, era un pueblo muy pobre, totalmente distinto a lo que es ahora, ¿eh? Y fue a la iglesia y el cura le dijo, oiga, pues aquí no puede usted dormir tampoco, ¿qué quiere que le diga? Y entonces mi padre estaba viendo que le iba a pasar la noche al raso, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo voy a vivir yo aquí? Si no... Bueno, y pasó un señor por allí y le dijo, ¿usted es el bilbaíno? Y dice, sí, sí, sí. ¿Usted es el alcalde de la Guardia Civil? Sí. Yo tengo una casa ahí arriba y en este pueblo no duerme nadie al ras del cielo. Venga conmigo, no me tiene que pagar absolutamente nada. Entonces le dejó una casa, unas casas muy humildes que habían hecho en la época de Fraga, si no recuerdo mal. Bien, ese señor le dice a mi padre, oiga, que sepa usted, iba con un burro el señor, pues que sepa usted que yo soy del bando nacional, ¿eh? Pero aquí da igual, aquí nadie vive sin techos en este pueblo. Y estuvimos los 3 meses...
El bilbaíno, desterrado por sindicalista.
Claro. Y estuvimos los 3 meses en aquella casa. Y la única condición que puso el pobre señor era Felipe, creo que se llamaba, efectivamente, Felipe. Una condición que mi padre no cumplió porque le pedía que fuera a comulgar. Y dice, mi padre no te acompaña. Pero tanto, ¿no? Felipe, ya se hicieron muy amigos.
Ni aún así le echó de casa.
No. Años después recibimos en mi casa una llamada de una persona que venía con una caja de galletas Fontanera. Muy, muy desastrada la caja. Y con unas manzanas. Y ese chico joven era un guardia civil del cuartel donde estaba mi padre en las mixtas, que había venido como guardia civil porque se había casado con una del pueblo a Navarra.
Y se sabía
y lo
la
primero que hizo es ir a Bilbao, bueno, a Baracaldo, a saludar a mi padre. Es que esa es la historia de sufrimiento. Mi madre, cuando tuvo que coger hasta el puchero para irse en el coche de Enrique, cuando me sacan a mí de la escuela, cuando le sacan a mi hermana, todo es incertidumbre, miedo.
Yo lo de tu hermana lo entiendo, a ti te había dejado.
Pues sí, la verdad, que igual hubieran ganado algo. Mi hermana, el terror de las muestras. No ves que yo era pacífico, pero era muy peleona.
¿Cuántas historias como esta, verdad, Maripau, tiene que haber en
todas? Y lo que decías tú, de la gente que fue a Barcelona, a Madrid, a Bilbao. Esto se hicieron en España, hombre, y yo creo que ellos se quedaron muy contentos de lo que hicieron. De verdad. No sé si nosotros nos quedaremos tan contentos de lo que hemos hecho.
No, pero es verdad que ellos hicieron mucho. Sí. Hicieron mucho. Pero fíjate que ahora me estaba acordando cuando la campaña de promoción precisamente de la nostalgia del limonero, que contaba historias como esta, se me ocurrió decir en una entrevista en el periódico de Cataluña algo que sigo manteniendo a día de hoy. O sea, me da igual todo lo que tuve que padecer en redes sociales, ¿no? Dije que Cataluña es hoy en día lo que es gracias a la mano de obra de andaluces, extremeños, murcianos.
Hombre, claro, hombre.
Y es que es una realidad.
Y Vizcaya, la realidad. Y hombre, Vizcaya, claro.
Claro, las zonas industriales.
Y Madrid. Evidentemente. Y Madrid.
Clase de obra barata, por cierto. Y claro que efectivamente,
muy barata, claro, pero era muy barata, pero era continuada. Es decir,
sí, perdona, muy barata, no tenían... muy barata y muy trabajadora.
Sí, por
las
supuesto.
Dos cosas.
Por supuesto.
Que fueron a currar como bestias.
Claro, y lo que no veían en el pueblo ni por asomo era una paga mensual. Claro, pues aquí era mano de obra muy barata, pero tenían todos los meses regularmente eso que cobraban, que desde luego para nada compensaba el trabajo que hacían, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es una realidad, y sin embargo hay pues algunas partes de España en la que pues en las que no quieren verlo, como por ejemplo Cataluña, y es pues una otra cortedad mental típica del independentismo, ¿no? Pero bueno.
En fin, estamos muy melancólicos esta semana, me parece.
Ay, sí.
Ha salido del incendio.
Sí, no, al contrario, y te lo agradezco muchísimo porque yo estoy convencido que una gran parte de nuestros oyentes debate la historia de la nación, tenemos que informar, tenemos que opinar, tenemos que comentarlo, faltaría más, pero le toca mucho más la fibra. Cosas como esas, recordar a nuestros padres que son los suyos igual, o recordar a Miguel Ángel Blanco. Hoy, hace 25 años, Nicolás, ¿sabíais que se iba a morir esa noche?
Bueno, te conté ayer yo cuando fui a recoger...
Por cierto, he hablado con Luis Eguiluz esta noche a las 9 en el tema del día, ¿eh?
¡Hombre!
Sí, sí, me diste la idea. Ayer metí un par de cortes, hoy le entrevisté un ratito.
Un tipo magnífico.
Un tipo extraordinario.
Y representa el sacrificio de mucha gente en el País Vasco.
Concejal histórico.
Y yo no sé si les hemos reconocido suficiente.
Pues seguro que no. Concejal histórico del PP en Bilbao, ahora militante de base.
Claro. Eso, porque tú dijiste ayer...
Sí, me equivoqué.
Te equivocaste, ¿verdad? No quise decir nada, iba a ver si...
No, militante de base.
Quiero decir, María San Gil, Carlos Iturgay, Ramón Jaori y yo, bueno, éramos dirigentes, teníamos nuestros escoltas, teníamos unos ámbitos sociales determinados, veníamos mucho a Madrid, es decir, lo pasábamos mal, lo de mirar el coche seguro, estar con escoltas no es lo mejor.
Y vuestra familia, ni te cuento.
Eso es. Pero esos concejales del PP y del PSOE, que además Iluz, un tipo de Indautxu del centro de Bilbao.
Sí, me ha contado Luis que se fue de Cunero. A Hermoa, porque no había nadie en la lista.
Claro,
hacía falta gente.
Ayer,
sí,
supongo.
Sí.
No, pues no lo sabíamos. Alfonso Guerra, que era ya más mal pensado o más inteligente, yo prefiero decir más inteligente que yo, lo adivinaba. Ya te digo que a nosotros nos lo dijo la gente de Antena 3 mientras estábamos copiando que había sucedido.
¿Dónde te pilló a ti, Maripau, tal tarde noche como hoy?
Pues yo recuerdo perfectamente que estaba en casa pegada a la pantalla. Pero sin embargo...
Pero ya estabas trabajando en esto.
Pero sí, claro. Sí. Y al día siguiente viajé a Barcelona y participé allí de la multitudinaria manifestación, que fue impresionante. Impresionante como en tantos lugares de España, ¿no? Pero me pilló en Madrid, pues como te digo, pegadísima a la pantalla. Y yo siempre mantuve la esperanza, fíjate.
Sí, yo también. Me vi mucho más pesimista y acertó. De los que hablé yo, Alfonso de Ola, yo también. Pues mi ilusión era que esa movilización extraordinaria, mi esperanza más que mi ilusión, que esa movilización.
Yo pensé que lo dejarían en algún lugar tirado en un bosque y que lo recuperarían. Pero jamás pensé eso, porque yo creo que ha sido uno de los crímenes más crueles el matar a cámara lenta.
Claro,
porque fue
claro.
Una muerte a cámara lenta, ¿no?
Y
eso fue sangrante, me lo salió con la piel de gallina, o sea, a pasar horas y horas sabiendo que lo estaban torturando, que lo iban a matar, que lo estaban matando en el fondo, ¿no? Que luego ya le pegaron el tiro de gracia. Eso fue muy duro, o sea, ese crimen a cámara lenta es muy difícil de asimilar. Todos los crímenes de ETA han sido difíciles de asimilar, pero creo que el de Miguel Ángel Blanco fue especialmente sangrante por la tortura que sometieron al pobre muchacho y a toda la sociedad española.
Y que era un chico, yo te lo decía ayer, era un chico que nos representaba a todos. Había asesinatos de dirigentes políticos, las fuerzas de seguridad, pero representaban algo ellos, algo. Pero es que este chico era como nosotros, era anónimo, en realidad no. Ahí nos dimos cuenta, se dieron cuenta muchísima gente que ETA podía matar a cualquiera, hasta el más inocente.
Hasta el más humilde, el hijo del albañil.
Sí.
El hijo del albañil.
Forma,
Mira, uh-huh. Hemos empezado, si me permites, hablando de los vizcaínos, sí, en las Urdes, del resto de España en Cataluña y de los gallegos en el País Vasco, sí, señor.
Sí.
En fin, dejadme dos minutos que sé que lo estoy deseando y hablamos del debate. Venga, del Estado. Claro.
Venga. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros, con Maripau Domínguez. Momento de la tarde, no sé, en fin, yo el personaje pienso lo que pienso, pero bueno, se ha casado hace poco y se ve que iba vestido de casi de la boda y el tío iba muy contento. Rufián, Sánchez, Sánchez y Rufián. A ver qué os parece este momento.
Mire, señor presidente, ¿sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla con la que mataron a 37 personas. ¿Sabe? No, no, ustedes no, ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal.
La mera exhibición de balas es un error imperdonable. Imperdonable. Precisamente en este municipio. Ni siquiera como truco efectista. Aquí entraron balas, sí, señoría, entraron balas. Están en los techos de esta casa y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado.
Varias consideraciones mías. Y ahora os pido vuestra opinión. Una, creo que se ha equivocado Rufián. Dos, esas balas no tienen nada que ver con las del techo. Y tres, hombre, que hable de balas Pedro Sánchez cuando pasado mañana va a pactar con Batasuna, o como se llamen ahora, la famosa ley, ¿por qué quiere que te diga, no? Dicho esto, Rufián, me parece que lo que es un showman y hasta cierto punto le encanta ser el payaso de la tele, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo veis? Nicolás.
Sí, bueno, esta escena se va a repetir con frecuencia, supongo, y va a ser lo que quede de la confrontación entre Lucía y el presidente. Es verdad que esto le ha enfadado muchísimo al presidente y con razón.
Sí, 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 lo ha visto muy cabreado.
Toda
sí,
la razón del mundo. Es decir, Rufián nos tiene acostumbrados a algunas exhibiciones absolutamente impresentables y probablemente la mayor es llevar al centro, al palacio de la palabra y del debate unas balas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a mí me ha preocupado la primera parte de su intervención. Ha sido brutal y yo no sé si merecería la pena que vosotros, los medios de comunicación, le prestarais atención.
¿A quién?
A lo que ha dicho de los medios de comunicación. Ha pedido...
Ah, lo de las fake news.
Sí, pero ha pedido una depuración de los medios de comunicación. Los ha establecido como causa inevitable de los fracasos electorales del Partido Socialista por las fake news, por uno de los elementos que han aupado a Bolsonaro, a Trump, a no sé quién. Y en España había que descontaminar los medios de comunicación. Es que es brutal que en ese Congreso de los Diputados, en ese templo de la palabra, de la libertad de expresión, un diputado haga esa apología de la censura de los medios de comunicación, por cierto.
No, pero esto sabes por qué lo hacen, por el rifirrafe que tienen Pablo Iglesias con Ferreras últimamente.
Pero claro, da igual.
Es una batallita entre ellos mismos, vamos.
Sí, sí, eso, pero ya yo no, ni me meto. Pero es brutal todo lo que ha dicho, y si podéis oírlo detenidamente, oírlo porque me ha parecido absolutamente insensato, de tal manera que a mí, no digo que tenga yo razón, a mí me obligaría a no tener relación política con un personaje de esta catadura, por cierto, que viene de una tierra queridísima, Cataluña, en la que la censura sí condiciona mucho a medios, medios de comunicación públicos, ¿eh? Pero me ha parecido terrible. Y la reacción del presidente, pues lógica y normal, después de que alguien saque en el hemiciclo tres balas que se las habrá traído de casa.
Sí, porque eran de fogueo. Pero bueno, es igual, para hacer el numerito, menudo notas. Maripau.
Sí, pensábamos que que el día de la impresora, que con eso ya lo habíamos visto todo, pero no, faltaban las balitas. Me da igual que sean de fogueo. O sea, no me parece ninguna cosa graciosa, sinceramente. O sea, no puedes meter balas, aunque sean de fogueos, da igual, es lo que significa,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y no puedes meter balas en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados. Lo siento mucho, pero no. Pero se ha equivocado esta vez como se ha equivocado tantas, porque cuando no hace el numerito de la impresora, hace el numerito de las camisetas, y cuando no, pues se trae las balas, ¿no? Porque, total, ha demostrado tantas veces que no es que respete precisamente mucho el hemiciclo, con lo cual tampoco nos debería extrañar, pero la verdad es que hoy se ha pasado. Y bueno, no, a mí no me ha parecido mal la salida del presidente, sinceramente. O sea, decir, aquí en este lugar no se pueden traer balas. Y las únicas balas que entraron fue cuando unos golpistas dispararon, ¿no? No me parece mal, la verdad. Respecto de lo que dices, Nicolás, de los medios de comunicación, últimamente están pasando cosas muy graves que
una cosa, perdona, sí. Cuando te refieres a quién dices que dijo eso, Nicolás.
Rufián.
Pero es que ahí voy. Sí. Es que quien dice que estos son los intereses mediáticos fue Pedro Sánchez hace una semana, ¿eh? Rufián lo que ha hecho es seguir el hilo de lo que dijo Pedro Sánchez con los poderes mediáticos en cenáculos de Madrid con señores fumando puro. Lo dijo el presidente del gobierno hace una semana, ¿eh? El primero que mete el dedito en los medios no es Rufián, fue Sánchez, vale, la semana pasada, ¿eh?
Más chafado.
¿Por qué lo ibas a decir tú o qué?
Claro, decía que están pasando cosas muy graves que no tienen, o sea, como que van de paso y hay que detenerse. El presidente cargó contra los medios de comunicación, Podemos carga contra los medios de comunicación, porque nos hacen culpables, ¿no?, de que los contrincantes, los adversarios políticos, les vaya bien o les vaya mal, o los que somos responsables. Y también para Vox, los medios de comunicación, somos responsables. Uh-huh. De las cosas que no les gustan.
Sí, ha mencionado
ahora
varios.
Rufián, sí. Claro, y ahora sale Rufián diciendo lo mismo. Es decir, se le está perdiendo no solo el respeto al hemiciclo, el respeto a la libertad de prensa. Porque que yo sepa, lo que ocurre es libertad de prensa. Es decir, cada grupo hace de su capa un sayo. Es decir, uno tiene un ideario, el otro tiene el otro tal. Pero yo creo que se intenta informar, por lo general, con bastante objetividad. Que luego hay alguno que miente porque tal, bueno, pues entonces se arremete contra ese que miente. Pero no se puede arremeter contra la prensa, porque uno de los pilares de la democracia es la libertad de prensa.
Sin duda.
Entonces, ¿qué haces atacándola? Pero es que además lo atacan desde la derecha, la extrema derecha, la izquierda, la extrema izquierda. Pero bueno, esto, perdona, ¿qué cachondeo es este? O sea, que estamos hablando de algo que es sagrado una democracia.
Pero no parece increíble que estemos hablando de esto en el año 2022 en España.
Sí,
es
sí.
Acojonante. Sí, no me sale otra palabra.
Es. Claro que lo es.
Bueno,
sí,
porque
sí, sí.
Los viejos problemas, que muchas veces hemos creído que se resuelven definitivamente, vuelven a aparecer. Y la vocación inquisitorial de los totalitarios está ahí y la ves. Y Rufián es un buen ejemplo de esa posición inquisitorial, abotargado intelectualmente probablemente y moralmente, pero es un buen ejemplo de cómo aparecen como setas esos inquisidores que cuando les va bien a los opositores en las elecciones pues culpan a los medios de comunicación, también les culpan cuando les va mal, porque siempre ha habido conflictos, es inevitable el conflicto entre los medios de comunicación y los políticos, siempre, pero de esta calaña, de esta naturaleza, con esta provocación, es que ha estado hablando de salud pública, es que ha relacionado los éxitos electorales y los fracasos electorales con una estrategia comunicativa generalizada en España. Igual, como estamos ya aburridos a esas horas, pero a mí me ha llamado tanto la atención que, fíjate, yo una de las cosas que habría respondido, y desde luego sé que otros presidentes anteriores lo habrían hecho con seguridad, es una reivindicación de la libertad de expresión clarísima, y hasta el punto de poder decir que mire cómo me ponen a mí. Pues aún así yo defiendo esa libertad de los medios de comunicación, porque como decía Maripau, es imprescindible para la democracia. Esa pluralidad, aunque en ocasiones algunos medios, o muchos medios, o determinados medios, nos molesten terriblemente por su sectarismo, por su visión angular, estrecha de la política, etc. Bueno, es que así es la democracia imperfecta, como los medios de comunicación, pero es lo que tenemos que aceptar.
Sí.
En fin, sobre el capítulo impuestos, me quedan 3 minutos o 2 antes de que llegue Julio César. Mira, escuchad.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
¿Cómo lo veis, Nicolás?
Ah, es que esto requiere mucho más tiempo, pero en cualquier caso, lo ha dicho la jefa de la oposición, vayamos a la letra pequeña, a ver qué supone, porque en relación, por ejemplo, con los impuestos a la banca, el portavoz que ha hablado en este mismo programa, coincide con otros muchos que
he ido
a escuchar, es decir, que es que lo normal es la subida de tipos de interés, lo normal era lo anterior, y si suponemos que tienen un crecimiento extraordinario por la subida de tipos de interés, tendríamos que suponer coherentemente que han tenido un empobrecimiento todos estos años cuando no había subidas de interés. Quiero decir, yo todo esto, desde luego, estoy de acuerdo en que arrimemos todos el hombro según nuestras capacidades, y si las empresas estas grandes es necesario que arrimen más el hombro, que lo arrimen. Pero yo soy muy partidario de estabilidad y una cierta concordia, sobre todo con los grandes instrumentos de riqueza del país, que son el sistema financiero y las energéticas, que en este país, con todo que podemos mejorarlas, no son un modelo inadecuado, o no es un modelo peor que otros.
Maripau,
bueno,
ahora sí, corriendo.
Pues nada, me temo, bueno, las eléctricas pues no me parece mal, y empresas las grandes multinacionales del combustible, etcétera, el petróleo y tal. Pero ahora digo, como le empiecen a tocar las narices a la banca, van a tardar nada y menos en empezar a subir las comisiones, el pago por tarjetas, el pago por no sé qué y el pago por no sé cuánto.
Que es más fácil, es decir, porque es un mercado limitado, por otro lado, el de los bancos, siempre, el limitado por ley, además.
Claro, pero el que va a pagar el pato, me temo que pueda ser el ciudadano, con lo cual, ¿sabes que en Cataluña decimos que hacemos un pan con unas hostias? Pues sí, con sí. Perdón.
Eso lo hacemos en todo, lo decimos en toda España. Y por cierto, que además el tipo de ellos es el 30, si no recuerdo mal, y el de claro, ese es el 25, ¿eh?
Es que al final
veremos.
Acabará siendo peor.
Veremos la letra pequeña. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Maripón.
Hola, guapetón.
¿Qué tal? Hola, presidente.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, qué divertido
llevo muy bien.
Escuchar.
Llevo muy bien la comunidad de vecinos.
Sí, ya lo sé, qué divertido escuchar a Ángel. Bueno. Decir que faltan 2-3 minutos para que entre yo y escuchar una voz.
Oye, cuando
de Nicolás que dice, vaya.
Nicolás, cuando seas presidente de gobierno, ¿nos vas a elegir la palabra o vas a ser como este? Que empecé en una tertulia conmigo y no me puede ni ver.
No tenéis problemas. No tenéis problemas porque nunca lo sé. Vaya, hombre.
Bueno, que hemos hecho ilusiones.
Habían pasado 7 años desde la última vez que se celebró el debate este sobre el estado de la nación, y la nación siguió en pie, a pesar de que no se celebró. ¿Sirve de algo esto?
El sí, debate, hombre, este ha sido un poco de mediado, porque en realidad el debate es de todas las fuerzas políticas, pero muy principalmente del presidente y del jefe de la oposición. Y estaba de mediado porque el interlocutor del presidente, sin establecer una crítica ahora en este momento sobre el discurso de Cuca Gamarra, no era el jefe de la oposición, que estaba callado. Entonces estaba un poco de mediado, pero sí, un debate. Yo algunos los he seguido con entusiasmo y mucho interés. Un debate de política general, grande, con mayúsculas. Pues yo creo que sí es interesante. Otra cosa es que los políticos no sean capaces o no hayan sido capaces hoy o anteriormente de hacer ese debate con mayúsculas que requiere el país. El país tiene motivo para un debate de estos intensos.
Yo también soy muy partidaria de este tipo de debates. Lo que pasa es que el de hoy, además de que no ha podido hablar el líder de la oposición como correspondería, también ha sido más casi el escenario de pues para venirse arriba al presidente, que por otro lado tampoco le cuesta mucho hacerlo, ¿no? Pero aquí lo ha hecho por la puerta grande. Ha sido más para anunciar.
Luego hablamos de eso, sí.
Para anunciar medidas electoralistas.
Deberían abordarse en este tipo de formatos. Pero, ¿qué permite concluir o qué conclusiones permite sacar un debate de estas características? Son conclusiones sobre la marcha general del país, sobre el clima político, sobre las deudas pendientes. ¿Qué tipo de conclusiones?
Yo ninguna.
¿Tú? ¿Ninguna?
No.
Yo
no supiera antes del debate.
Yo creo que ha habido algunas consecuencias del debate. El debate cierra psicológicamente, quiero decir, para el Partido Socialista Español, la etapa de las elecciones andaluzas. Lo han intentado cerrar y yo supongo lo habrán conseguido. Y segundo,
¿cierra psicológicamente la etapa de las elecciones andaluzas? ¿Cierra también psicológicamente la etapa de la pandemia?
Eso es más complicado porque la pandemia, las consecuencias...
De la gestión, ¿eh?
De la gestión.
Sí.
Pues no lo sé. Porque todo queda... Yo soy muy contrario, gente de mi partido me dice, oye, que esto de los indultos se nos olvida, que la gestión de la pandemia, cuando vaya a votar la gente, pues también se ha olvidado. Y yo no lo creo.
Los indultos están ahí en esta legislatura.
Sí. Yo no lo creo. Y yo creo que pervive en la ciudadanía las impresiones que tuvo. Otra cosa es que sean determinantes a la hora de la votación. Muchas veces no lo son, ¿no? Pero yo he sacado esa y he sacado otra que me parece interesante. El presidente ha hecho una declaración clarísima que usurpando el protagonismo en alguna de las medidas a Podemos, y Podemos ha reaccionado con el abrazo del poseador noqueado diciendo que el presidente ha ido a la izquierda. Es el debate clarísimo, es ese en este momento. Que yo creo que en términos generales le perjudica más al PSOE que le beneficia, porque disminuye su campo de acción, y esos dos sí los he sacado, ¿no? El protagonismo del presidente, sí. Y la reacción de Podemos.
Bueno, sí, eso que dice Nicolás, sí, también coincido, pero estoy con Ángel en que poca cosa más hemos sabido. más que, como decía al principio, el anuncio de medidas que son muy electoralistas. Y para eso creo que no está un debate del Estado de la Nación.
¿Para qué debería estar? Que también es otra forma de ver la pregunta.
Hombre, para analizar cuál es la situación del país, que en este momento, vamos, es nefasta, está mal, porque con la inflación está todo. O sea, tú sales a la calle y hablas con la gente y ves cómo está el país. Entonces, eso tendría que trasladarse al Congreso.
Pero vamos a ver,
un debate de qué se puede hacer, porque, perdona,
Maripau,
el presidente dice que no se puede, que a lo mejor no se puede controlar la inflación.
Ya, pero
con
Maripau,
esto digo, entonces, ¿dónde vamos?
¿Qué estás pidiendo? ¿Que Pedro Sánchez salga a la calle y hable con la gente?
Ya, vale.
Ya, has empezado por ahí.
Ya he empezado mal, ¿no? He empezado mal la frase. Pero claro, eso es lo que yo habría esperado, porque en este momento se necesitaba un debate sobre el Estado de la Nación. Se necesita. Hay que solucionar muchas cosas.
La celebración del debate sobre el Estado de la Nación, esa iniciativa del presidente del gobierno, ¿debe ser opcional o debería ser obligatoria cada uno de los años?
Bueno, en realidad es una obligación de costumbre, ¿no? Que la democracia tiene mucha importancia. Esto lo inició Felipe González, probablemente con un momento de mucha seguridad para él, y era un momento en el que la oposición pues hacía un examen a la gestión del gobierno, ¿no? Bueno, pues no está mal concebido, y yo creo que muchos países tienen ese momento en el que se paran a reflexionar los políticos.
Hombre, el Estado de la Unión, por ejemplo,
claro,
es uno de ellos.
Y yo creo que no está mal, como decía Maripau. No, yo creo que está bien. Otra cosa es la altura de la política que veamos en estos debates, ¿no? Porque a algunos les parecerá muy corta y muy pequeña, y a otros les parecerá.
Hombre, cuando en cinco años no lo haces, ya te lo estás cargando.
Sí, claro, hombre, ha sido una época siete años especial. Desde la última vez que veíamos un debate sobre 7 años.
O sea, yo es que intento recordar, ¿no?, qué motivos ha habido las anteriores. Bueno, durante dos años han sido el COVID, pues no, pues podría ser razonable, no lo sé. Los anteriores años no sé cuáles fueron los motivos para que no se celebrara, la verdad.
¿O que no quiso?
En este momento.
Pero es excesivo.
Sí, es excesivo.
Claro.
Yo creo que esas costumbres se tienen que mantener. Todas las costumbres que supongan una fiscalización del poder se tienen que mantener para que la democracia sea sana.
La fecha de la celebración del debate, ¿es relevante o no tiene importancia?
Sí. Pues, hombre, tajantemente sí. Al igual que es relevante la fecha del debate, con lo que el pleno del próximo jueves, con el fin de semana pasado, y todo ello en mitad del mes de julio. Por supuesto que sí es relevante. ¿A qué no hace este debate hace un mes y pico antes de las elecciones andaluzas, por ejemplo?
Exacto.
Claro.
Ese es el tema.
Lo hace un mes y pico después, en verano. Venga ya, hombre.
Sí, y además...
Se ha más cabreado, Julio.
Mira que yo intento evitar esto, ¿eh?
Por todos los medios.
Pero por todos. Maripau...
Y además de eso, Ángeles, sí, que lo hace, insisto, para anunciar medidas de que si el abono transporte gratis unos meses, que si impuesto a las eléctricas, que si... Claro, es que canta demasiado, ¿no? Sí, claro, que el momento es importante.
La fecha es importante, sí. Yo creo que antes estaba relativamente tachada. Había un periodo en el que se hacía, podías atrasarlo un mes, unas semanas, pero yo creo que se hacía ya en un tiempo determinado. Y eso es lo lógico.
Me dice mi compañero Alberto, que ha cubierto el Congreso mucho tiempo, que los anteriores debates se aplazaron por la repetición electoral en el 2016, la moción de censura, y efectivamente, perfecto, luego vino el COVID también. Luego ya te está quitando ahí cinco, por lo menos.
Claro. Bueno, claro. Justificación
todo,
ha habido. Muy bien, esa aclaración. Para que no digan que somos
que no tenemos gente, que no,
cualquier
que
estrategia.
Que no
oscura.
Tenemos gente que sabe, no como nosotros cuatro.
Que nos oiga, dice, estos son partidos de una estrategia oscura. Nos faltan los puros, pero.
Los puros.
No, pero un cenáculo sí que montamos en cualquier momento, ¿eh?
Hombre, no
sé. Sí, y además pues nos mirarían con un cierto desdén.
Sí, se mira qué panda de fascistas.
Que si se trata de debatir, y ahora esto tiene que ver con lo que venías contando, Maripau, si se trata de debatir...
Oye, me quedan 2 minutos y tengo que cuadrar sí o sí. Más.
Correcto. Venga. Pues eso decía yo, que si se trata de debatir el Estado de la Nación, ¿debería permitirse que el presidente anuncie medidas?
No.
Bueno, permitirse puede anunciar lo que le dé la gana, ¿no? A ver si vamos a estar acortando.
Claro, pero no me parece ético. No. Lo siento, no me parece ético a mí.
No, pero no puedes, pero no puedes prohibirlo.
Pero no lo puedes, claro. Que no lo puedes prohibir, evidentemente. Pero no, no, otro hábito, también hablábamos antes de hábitos, pues esto debería ser un hábito. No vale, no vale.
Fíjate, ha anunciado la operación campamento en la carretera de Extremadura, bueno, ¿pero esto qué?
Pero por favor. O sea,
de manera que hoy y mañana se está hablando de las medidas, pero no sobre el Estado de la nación.
Hombre, claro. Y nosotros entrando al trapo. Bueno, claro, pues, paso
no,
lo
sé.
Pero en estos minutos, Nicolás.
No, yo en realidad creo que este es un debate en el que la oposición critica, tiene el derecho y la posibilidad de criticar al gobierno, las políticas generales del gobierno. Y el gobierno tiene la obligación de defender sus posiciones. Y eso, limitaría la capacidad propositiva del gobierno, desde luego, ¿no? Pues yo creo que lo que va más para lo que sirve es para un debate intenso entre la oposición, fundamentalmente el primer partido, y el gobierno, sobre lo que unos consideran que va bien y lo que otros consideran que han hecho bien.
Pues va a ser que tampoco. Vuestro gozo en un pozo. Familia, que nos vamos. Maripau, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nicolás, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Otro. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana, saludos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Primer verano sin restricciones de COVID, así que yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten o que se vayan de juerga, lo que prefieran, que la vida son 3 días y 1 y medio vamos con mascarilla.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos, que empezamos ya, en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cadena COPE. Siete años después de que en el Congreso de los Diputados tuviera lugar el último debate sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez ha comparecido hoy para desplegar un relato que tiene más que ver con la propaganda que con la realidad. Y no podemos decir que Sánchez haya sorprendido a nadie. Nula autocrítica, desprecio a quien no piensa como él, más gasto público y anuncios sacados de la chistera, además de una batería de impuestos concebidos para ser el azote de los que denomina poderosos, con los bancos y las eléctricas en la diana que ya han causado el desplome del IBEX y que acabarán repercutiendo sobre los clientes. La nación no aguanta más parches. Hace apenas dos semanas Sánchez anunció un paquete de medidas anticrisis y ahora se autoenmienda con una serie de medidas de marcado carácter populista para contentar a sus socios. Desde la oposición le han recordado el deterioro democrático con más de 120 decretos leyes, 50 leyes bloqueadas, oídos sordos al Consejo de Estado, desautorizaciones expresas desde el Tribunal Constitucional, una ministra reprobada que termina como fiscal del Estado o un director del CIS que escribe hagiografías sobre el presidente del gobierno. Sánchez quiere máximo poder con mínimos controles. Lo más probable es que las medidas anunciadas no cambien la percepción social expresada en numerosas encuestas que muestran la aspiración de una alternativa seria de gobierno que afronte la dureza de la crisis y el desgaste de las instituciones propiciado por la mayoría Frankenstein.